Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy, muy buenos días, España. Hoy tengo para vosotros una pregunta de domingo. En este domingo en que termina el mes de enero, en este domingo en que hace un año que se descubrió en La Gomera el primer brote de coronavirus. Y no tiene nada que ver con todo esto. La pregunta es, ¿puede una mujer ser hermosa con turbante? Porque mira que es difícil ponerse con gracia uno de esos paños largos en la cabeza. Y más difícil todavía, ¿puede seguir siendo hermosa si además de turbante tiene 91 años? Pues puede. Si no, mirad las fotos de Doña Blanca, la madre de Carlos Herrera, estas recién pasadas Navidades. Una reina de Saba. Carlos y yo hemos jugado a veces a rivalizar y a chulearnos de nuestros padres. Cada uno de nosotros tiene un niño dentro. Yo le mandaba las fotos exquisitas de mi padre en batín, como un lord inglés, desayunando al sol. Él me respondía con las regias fotos de Doña Blanca, con manicura impecable y una boca perfecta, de carmín rotundo y perfilado, como una estrella de cine en un balneario de Argel. Éramos como dos críos celosos. Mira qué guapo es mi padre. Pues anda que mi madre. Ayer enterraron a Doña Blanca en la intimidad, en Sevilla. Y Carlos y yo ya no podremos jugar a los padres de cine. Quizá te preguntes, ¿por qué abro este programa con la muerte de Doña Blanca? Y entonces tengo que explicarte una bellísima palabra que en COPE todavía existe, quizá un resto de tiempos ancestrales. Una palabra menos hermosa que la palabra madre, desde luego, pero tan importante al menos como la palabra amigo. Es el vocablo compañero, que significa el que parte contigo el pan, el que hace contigo el camino y contigo se gana el pan. Cuando un compañero pierde a su madre, algo se nos muere a los que caminamos con él. En mi caso, un poquito de belleza regia y cinematográfica, como un retablo de Lili Marlene. Perder a una madre es quedarse sin esa persona que siempre, siempre sabrá de tu brillo. Podrás tropezar y equivocarte, la fastidiarás gravemente, da igual. Tu madre sabe quién eres. ¿Cuántos de vosotros habéis perdido a la madre en este tiempo de coronavirus? Yo quiero decirle a Carlos Herrera que su madre se ha muerto feliz. Yo lo sé, porque estaba orgullosa de su hijo hasta reventar. Y a una madre, Carlos, te lo digo yo que lo soy, eso le basta para morirse rebosante de gloria. ¿Qué hijo digno de tal madre? Ella te sigue amando, Carlos. Ahora más que nunca tienes que ser niño. Tienes que fiarte de los que te decimos que Doña Blanca está en el cielo, probablemente con turbante. Porque uno es lo que es hasta la eternidad. Y no es lo mismo Francisco de Asís, que irá por el cielo con un sayón descuidado, rodeado, eso sí, de lobos y de pájaros, que Doña Blanca, que se paseará con una túnica de nubes. Ni es lo mismo San Pedro, el pescador, que se anudará cualquier cosa a la cintura, como solía hacer en Galilea, que la señora Blanca, que llevará un turbante de estrellas cuando departa con la Virgen. Lo único que me fastidia es que Carlos y yo ya no podremos jugar a los padres guapos. Como mi padre es tan caballero, le ha cedido el paso a ella. Y en espera de verla todos de nuevo arriba, tendremos que repasar turbantes y manicuras de estos años de travesía aquí abajo, en las fotos. Ay, Carlos, sigue mandándome fotos de Doña Blanca. Que tengo que ir aprendiendo cómo ser elegante como Cleopatra a pesar de la edad. Abrazos, amigo, compañero. Que sepas que honra merece quien a los suyos se parece. Pero que mucho tenemos que practicar aún tú y yo para poder reunirnos con tu madre en el cielo como Dios manda. Y vamos con las noticias del día, que es lo nuestro, y que pasan, ya lo has oído, por la exclusiva del diario El Mundo, que ha conseguido una copia del contrato de Messi con el Barcelona, que nos ha dejado, claro, con la boca abierta. 555 millones de euros por 4 temporadas, 138 millones de euros del ala al año. La cifra es tan abultada que asusta. Ojo, en este sistema nuestro, cuando alguien gana tanto, es porque otros ganan mucho más gracias a él. Messi trae lo que saca, en espectadores, en publicidad, en seguimiento nacional e internacional. La cifra, sin embargo, es tan abultada que en este caso puede tener que ver con la grave crisis económica del Barça. Yo de eso no entiendo, pero es lo que he oído. Y a mí me ha hecho reflexionar sobre el fútbol en nuestra época. ¿Es verdaderamente el fútbol el hijo, el heredero directo de los juegos circenses de la época clásica? Hay una relación entre la Roma clásica, del Coliseo, y las ciudades modernas de estadios enormes, a los que la gente peregrina cuando va de visita. Hoy no son los museos el destino de los turistas masivos, tampoco las catedrales. El estadio es el templo del siglo XXI. Por eso, sus grandes sacerdotes ganan 555 millones de euros. Asombroso. Y ya habéis oído que Castilla y León amplía sus restricciones, que Palencia y otros 52 municipios verán el cierre de los comercios a las 6 de la tarde. También con el COVID descontrolado, Valencia, en este caso con V, tiene una triste plusmarca. Según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, la región valenciana es la que registra en toda Europa, mayor número de contagios, pobres. Desde mañana lunes se establece allí en Valencia el uso obligatorio de mascarillas para hacer deporte, incluso en las playas urbanas. Los muertos por COVID ascienden otra vez al centenar. Y desde el viernes, la Consejería de Sanidad ha determinado que con el fin de acelerar las exequias y para que los cuerpos no permanezcan en los depósitos por razones sanitarias, se prescinda de la obligatoriedad de esperar 24 horas para el entierro después de la defunción. Se trata de extremar las medidas de higiene y seguridad. Los funerarios piden además ser vacunados. Vamos a echar un vistazo a este panorama. Don Fernando Alcón, que preside la Asociación Española de Profesionales de los Servicios Funerarios, está con nosotros en esta mañana de COPE. Don Fernando, buenos días.
Buenos días.
Qué gusto saludarle. Pues efectivamente, unas disposiciones en Valencia que nos hablan de la gravedad de la situación.
Efectivamente.
¿Qué es lo que es novedoso? Explíquenos estas normativas.
Bueno, la normativa lo que autoriza es a que no se acumulen cadáveres en las morgues de los hospitales. Pero no solamente están los hospitales, están las residencias de ancianos. Nosotros desde AESPROF lo que queremos es, pues de alguna forma, que todo esto se controle un poquito mejor. Y que se nos incluya en el protocolo de vacunación, evidentemente, porque si somos personal de primera línea, consideramos que debemos estar vacunados al igual que los sanitarios.
Desde luego no puedo estar más de acuerdo. Hay colectivos, a mí me tiene asombrado también el caso de las farmacias, que tendrían que ser inmediatamente vacunados después de los sanitarios y desde luego los funerarios de forma principal. Entre tanto, ¿tienen ustedes algún tipo de ayuda para EPIs, para trajes y precauciones?
No, ninguno. Ninguno absolutamente. sea, la empresa tiene que soportar los gastos extras de este tipo de medios. Y aparte es que estamos soportando ya pues, entre un 15% de bajas por contagio. Con lo cual, esto lo que puede suponer es que llegue el momento, si no se controla y no existen vacunas, pues que el sector funerario se colapse. Evidentemente, si se colapsa, las consecuencias van a ser mucho más graves para toda la población. Porque si no se pueden dar servicios funerarios, pues no sé cómo se va a hacer.
Ya pasó en la primera ola, se acuerda que en un momento determinado Madrid tuvo que suspender los entierros y se habilitó una pista de hielo para digamos, mantener fríos los cadáveres porque no se podía dar abasto. ¿Estamos en una situación parecida?
Estamos en una situación incluso yo creo que más grave.
¿Qué me dice usted? O sea, ¿que va a haber que habilitar sitios para almacenar los cadáveres?
Como sigamos a este ritmo, hoy simplemente pues ya son 513 fallecidos. Con lo cual el número, aunque ha habido un pequeño descenso, pero muy pequeño, es una cifra alarmante.
En el caso de Valencia, les instan en definitiva a enterrar todavía más deprisa, puesto que ya no se exige ese periodo de 24 horas que medía normalmente entre la defunción y la inhumación. ¿Están capacitadas las funerarias valencianas para este ritmo?
En principio, sí. En principio, el único problema más grave que podemos sufrir es el tema de las cremaciones, la cantidad de hornos crematorios. Que existen en Valencia y en España no dan abasto a hacer cremaciones de tanto fallecido y evidentemente eso lo que hace es acumular cuerpos en las morgues y en las funerarias.
En ese caso se puede, supongo, optar por la inhumación, pero claro, ahí hay unas diferencias de precios y no es nada sencillo.
No es nada sencillo. Y luego siempre correremos el riesgo, que todavía no hay estudios fehacientes de los contagios o post-contagios que pueda haber al exhumar los cuerpos.
Claro, claro.
No sabemos el virus, la capacidad de aguante que puede tener.
Don Fernando Alcón, antes de despedirnos, su prioridad, entiendo, la vacunación de los funerarios.
Sí, evidentemente. Porque, bueno, pues nosotros, aparte, por legislación, existen varios certificados de profesionalidad que nos incluyen, pues, algunos de ellos dentro del ámbito sanitario o de la familia sanitaria. Y es que nos encontramos en situaciones que hay hospitales que sí que entregan los cuerpos de una forma adecuada o medio adecuada, porque tampoco sabemos la actuación del personal hospitalario cuál es, pero en la mayoría de residencias de ancianos nos encontramos los cuerpos que hay que recogerlos en la habitación.
Claro.
Por lo tanto, es que estamos expuestos en primera línea al contagio.
Claro, y con ustedes todos, porque esto es un problema de contagio colectivo. Don Fernando Alcón, presidente de la Asociación Española de Profesionales de los Servicios Funerarios, muchísimas gracias.
A ustedes.
Y mientras los españoles combaten al coronavirus, en Cataluña están convocando a los ciudadanos a las mesas electorales. Yo de verdad no puedo imaginar la situación de los que llevan meses siguiendo estrictamente las restricciones dictadas por las autoridades y ahora se ven obligados a acudir a los colegios donde centenares de personas van a pasar durante más de 12 horas por locales cerrados. Ojo que también los contagiados, los enfermos, que van a tener su hora de votación entre las 7 y las 8. Los médicos han puesto el grito en el cielo, pero los políticos siguen a lo suyo. Ayer nos prometía Pedro Sánchez, volcado en la campaña electoral, que, atención, la época oscura de la pandemia empieza a aclararse. Bueno, yo es que de verdad la audacia de los políticos me deja perpleja. Con apenas 250.000 españoles vacunados, que no llegamos al 4% de la población, dan ganas de salir corriendo cuando se les escucha decir estas cosas. El presidente, claro, animaba ayer a votar por correo, que no sé cómo se puede, por un lado, animar a votar por correo y subrayar que eso es seguro y a la vez obligar a los vocales a ir a las mesas físicas, cuando muchos de ellos tienen padres y abuelos que están en primera fila de riesgo. Pedro Sánchez se felicitó además de que Europa haya abandonado lo que él ha llamado las políticas del austericidio, de las medidas económicas restrictivas, y haya apostado, dijo, por un plan Marshall que vendrá de manos de los fondos de recuperación europeos. Es lo que se llama disparar con la pólvora del rey, o sea, hacer campaña electoral en Cataluña con nuestro dinero para España, proveniente de Europa y de nuestros impuestos. Sánchez, ya lo sabéis, llama a agrupar todo el voto constitucionalista en torno a su candidato, Salvador Illa.
Una época oscura, compañeros y compañeras, oscura. Pero también hay otras cosas que tenemos ya que poner fin, que pasar página, que tienen que acabar y que tenemos la enorme oportunidad el próximo 14 de febrero. Y me estoy refiriendo precisamente al procés, a todos estos desgobiernos independentistas que durante estos años no han gobernado la Cataluña real.
Bueno, estos gobiernos independentistas que, entre otras cosas, le han apoyado para los presupuestos, porque los ha pactado con estos señores independentistas. Me pregunto si alguien duda a estas alturas de que Salvador Illa pactará con Esquerra Republicana de Cataluña en cuanto tenga oportunidad. En fin, por lo demás, todo normal. Los de JunsperCat, los de Puigdemont, prometieron hacer ayer otra declaración unilateral de independencia si los votos separatistas superan el 50%. Escuchamos a Laura Borràs, que dice que propondrá además un gobierno común a los de Esquerra Republicana y a la CUP.
En la mesura que de les eleccions en resulti una majoria suficient del 50% dels vots emesos, caldrà que tots els actors de l'independentisme ens comprometem en l'activació de la declaració d'independència que vam signar l'octubre del 2017 i que vam votar al Parlament el 27
d'octubre. En la medida en que se supere el 50% de los votos, dice, nos comprometemos a la declaración unilateral de independencia, el 50% de los votos independentistas. Por cierto, los de la CUP ya sabéis que han exigido que se aparte a Vox de TV3 y Cataluña Radio y que se les quiten los espacios electorales. Dicen que siembran el odio. Un odio del que no hablaron ayer cuando Santiago Abascal fue agredido durante un mitin en Gerona. Mientras intervenía desde el atril, el dirigente fue insultado por una cincuentena de individuos que le lanzaban grava. La crispación también aumenta en los foros de Internet. Y también lo potencian allí los amigos de la CUP, los círculos podemitas. La Asociación de la Prensa de Madrid ha tenido que sacar un comunicado condenando los ataques de ciertas páginas web de Podemos contra compañeros como Esteban Urreiztieta y Joaquín Manso, del Mundo, que se han significado informando sobre los escándalos de la formación. Vamos a acercarnos a las elecciones catalanas poniéndonos en el pellejo de los ciudadanos que han recibido la cartita para asistir como vocales o presidentes a las mesas electorales en plena pandemia. Rulle es parte de un grupo que ha decidido alzar la voz porque se siente desprotegido. Él está convocado en Villafranca del Penedès, en Barcelona, y forma parte de un grupo de Telegram que se llama No a ser miembro de mesa 2021. Rulle, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantada de saludarte. ¿Cuándo recibiste tú la carta?
Hace un par de semanas.
Bueno, ¿y qué se te vino a la cabeza cuando recibiste la notita?
Incredulidad. No me lo podía creer. O sea, yo ahora mismo, por ejemplo, tengo mi negocio cerrado porque las autoridades nos han obligado, ya que tengo un gimnasio, pero en cambio sí que voy a poder estar sentado en una aula durante 12 horas viendo a la gente. Entonces, no lo entiendo, la verdad. No entiendo cómo pueden convocar elecciones estando la pandemia como está.
Yo es que tampoco lo entiendo, francamente. Las indicaciones son que os proporcionarán gel, varias mascarillas, un EPI, teóricamente, un traje especial para la última hora, por lo menos, cuando entren los contagiados y los enfermos. La verdad, no sé cómo se te ha quedado el cuerpo sabiendo que la última horita la vas a pasar en mitad del virus.
Bueno, primero que lo de la última hora lo dicen porque creen que la responsabilidad de la gente será ir a la última hora. Pero nadie lleva un cartel que pone soy contagiado o estoy en cuarentena. Es decir, durante todo el día vamos a estar expuestos a que la responsabilidad de la gente sea ir a la última hora, pero no, nunca lo sabes. Y por otro lado, yo no soy sanitario, pero siempre he visto que los trajes EPI son complicados, sobre todo de poner y de quitar, que es en el momento más contagioso. Entonces, que unas personas que no tenemos nada de titularidad en eso tengamos que hacer este trabajo, pues me parece lo más insensato en el siglo XXI, la verdad.
¿Las autoridades se han dirigido a vosotros de algún modo? ¿Os han asesorado sobre lo que va a pasar en las elecciones?
Conmigo aún no. No sé si al resto de compañeros, pero conmigo aún no. Ahora lo único que sabemos, yo puse una alegación para intentar no ir, pero bueno, el día que fui a hacer las alegaciones había una cola en el juzgado porque nadie quería ir, la verdad. Hasta me encontré la madre de un amigo que tiene 69 años y está convocada, que dices, pero a ver, señora, ¿cómo va a seguir usted ahí? Entonces yo puse una alegación, aún no he recibido ni la respuesta de la alegación y no sé nada más.
Es que es alucinante, la señora de casi 70 años en la mesa. Oye, la verdad es que no me extraña que hayáis hecho este grupo, no a ser miembro de mesa 2021, no a ser miembro de mesa. ¿Cómo os habéis organizado? ¿Cómo ha comenzado esto?
Eso comenzó por tres chicos que lo animaron. Y bueno, a base de ir viéndolo en Telegram, se fue animando la gente y gracias a los medios de comunicación, pues hemos sido muchos más. Aún somos pocos comparados con todos los 80.000 que estamos convocados ahí, pero tampoco hemos hecho una carta al síndico de Greuges, pero tampoco nos han respondido favorablemente. O sea que creo, me sabe mal, pero creo que tendremos que ir todos los convocados a las elecciones. Por mucho que nos reunamos
En el grupo, perdona, hay gente que tiene padres ancianos, que tiene abuelos ancianos, incluso personas que tienen a estas personas en su casa.
Sí, sí, total. Claro, es que son 80.000 personas que convocan a... Bueno, dicen que es un ordenador, que las seleccionan, es completamente suerte. Lo que no entiendo tampoco es cómo no hacen un cribaje, ¿no?, de las personas más de 60 que ya no salgan en ese ordenador, porque al final son bases de datos. Pero, claro, han convocado solo por número de DNI y nos encontramos un grupo de mucha variedad. Entonces, yo, por ejemplo, tengo la suerte de considerarme joven, ¿no?, y poder ir, y creo que si lo cogiera, pues... no sería más de un catarro, quiero esperar eso, pero claro, la gente mayor o los que tienen cargos, y al final este miedo que nos han inculcado de contagiar a los seres mayores, porque al final es un miedo que nos han inculcado, pues te da miedo, pues si yo me contagio, poder contagiar a mi mamá, a mi papá, a mi hermana. Y claro, así cada uno de los 80.000, pues cada uno tendrá su particularidad.
Es sorprendente la situación, francamente. Veremos qué pasa si se producen contagios, si se producen muertes y cómo se resuelven las demandas a la administración, porque esto va a traer cola desde el punto de vista del derecho penal, evidentemente. Rugger, muchísimas gracias por hablar con nosotros esta mañana.
Vale, muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
Venga, hasta luego.
Vamos a encomendarnos a San Juan Bosco, una persona particularmente querida por ser fundador de los Salesianos, que tienen escuelas a las que han ido muchísimos niños. 40 segundos de cultura con el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy, cuarto domingo del tiempo ordinario, y la iglesia nos presenta a San Juan Bosco. Nace en Turín en el año 1815. Su niñez la pasó con una tía que servía a unos sacerdotes, lo que le despertó la vocación. Tras ordenarse sacerdote, aspira a ser misionero, pero San José Cafaso, guía espiritual de Juan Bosco, le hace ver que su apostolado está en los barrios de adolescentes. Preocupado por la deriva de estos jóvenes, da lugar a uno de los carismas más relevantes en la modernidad, los salesianos. La formación integral forja esta espiritualidad. El nombre procede de la devoción a San Francisco de Sales. Ante tantos problemas que agobian a la iglesia de entonces, él ofrece luz para resolverlos desde sus escritos. San Juan Bosco muere en 1888 y es patrono de los profesionales de artes y oficios.
No os mováis de ahí, porque en Japón hemos descubierto un caso curioso. Una persona que encabeza los rankings de cómics, que diseña manga y que es enormemente popular en la patria de estos dibujos y de estas series, resulta ser española. José María va a hablar con nosotros en unos instantes.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿En qué era usted malo de solemnidad?
Desde pequeñito que me echaron del coro del colegio y eso que era el hijo del director. Vaya. Y el trauma ya para reventar ya fue haciendo el servicio militar. 120 chavales cantando Margarito, se llama mi amor, que se vuelve el capitán y dijo textual, de la cruz, cállese usted que desentone.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Ya sé que quieres salir, pero dijimos que hasta febrero nada. Después de Navidades vas a salir de casa lo menos posible para no gastar. ¿Berti o falso? En Berti te ayudamos con el seguro de coche más económico y fácil. Con un 40% de descuento y realiza todas tus gestiones de forma digital. Contrata tu seguro en berti.es y empieza el año ahorrando.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo, pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIM y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
mister,
y dos.
Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Oye, ¿qué haces?
Pues aquí, rascando, esquiando, viajando, navegando. Vamos, aquí, disfrutando mucho.
Rascas Multiplicador de la 11. Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas Multiplicador de la 11.
Estrenando casa.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ya está aquí la segunda vuelta de la Liga y muy pronto la Champions, con partidazos que no te puedes perder. Porque con Orange tienes todo el fútbol con un 50% de descuento en tarifas de fibra y móvil con datos ilimitados hasta abril de 2021.
Este año con Orange jugamos todos. ¿Y vos, estás listo?
Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones.
Orange. ¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
El porcentaje de positivos supera los umbrales de la OMS propios de la pandemia.
Y porque además me lo explican como nadie.
Nuestro sistema político y de administraciones públicas, lo que conocemos como la España y las autonomías, es un descontrol absoluto, como si el virus entendiera de lindes.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Hola, Manolo, muy buena!
¡Hola, muy buena!
Y las mejores historias.
Vamos a conocer a un niño de 8 años, solo 8 años, que ha batido un récord de natación en España.
Y lo más importante, porque está siempre cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Mm. Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Nuestros mejores talentos tienen que buscarse la vida y abrirse camino fuera de España, desde científicos a médicos. Hoy vamos a conocer un caso excepcional de un hombre que se abre camino lejísimos, concretamente en Japón, y que es madrileño. José María Ken Nimura del Barrio ha triunfado en Japón con el cómic. Tanto ha triunfado en Japón que ha ganado uno de los premios más relevantes en el sector. Su obra, Umami, obtuvo en 2019 el premio Eisner, uno de los galardones más importantes de la industria del cómic. Hablamos ahora justamente con Japón y con Ken. Muy buenos días, Ken.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Dónde estás ahora mismo?
En casa. Que ya, pero
¿en qué ciudad? ¿En qué ciudad? Para que la gente lo sepa.
Ah, perdona, es verdad, perdona. En Tokio.
En Tokio, y hace ya casi 10 años que estás allí en Japón, ¿verdad?
Sí, con la tontería. La verdad es que te sientas a dibujar y cuando te levantas han pasado 10 años.
La verdad es que es increíble. Bueno, vamos a hacer un poquito el recorrido de Ken Nimura, que desde niño tuvo interés por el cómic. Cuéntanos cómo nació esa pasión.
Pues en realidad, yo creo que como todos los niños, pues eso, con unos lápices, unos papeles y garabateando en casa, la diferencia yo creo que es que en mi caso he tenido la suerte de que era divertido y me han podido seguir haciéndolo en el tiempo. Es decir, que acabé haciendo bachillerato artístico, bellas artes, y aunque había opciones, digamos, de hacer a lo mejor trabajos más serios, siempre era en plan de, bueno, ¿y si puedo vivir de hacer cómic? Y he tenido la suerte, simplemente, de que eso ha continuado hasta nuestros días.
Es cosa sorprendente que un español sea verdaderamente una referencia allí en el sector del cómic. ¿Qué te dicen cuando saben que has crecido y que te has formado en España?
Me preguntan un poco, pues bueno, cómo es el mercado del cómic aquí. También, hombre, el tipo de cómic que yo hago, incluso por el estilo de dibujo y la manera de contar, es un poco diferente a como al cómic japonés, 100%. Entonces, bueno, siempre hay ya un elemento, digamos, desde el momento que ven esas páginas, que saben que se huele un poco que las influencias, digamos, que he ido tomando otros sitios.
Claro. ¿El hecho de ser español te limita, te potencia o es sencillamente indiferente? ¿El mercado japonés asume todo con naturalidad?
Bueno, yo ahora mismo, la verdad es que trabajo, digamos, la ventaja que tiene el mundo del cómic es que es un mundo que desde ya hace muchos años se teletrabaja. Y entonces tenemos casos de dibujantes españoles que trabajan para Estados Unidos, para Francia. Yo, digamos, estoy físicamente aquí, pero también trabajo para Estados Unidos y otros mercados. Y al final, bueno, en mi caso soy español-japonés, y no, nunca lo he visto, digamos, como una limitación. Es decir, sí que es cierto que he nacido y he crecido en España, en donde el mercado del cómic no es muy grande y que, por tanto, casi todos tenemos, los que vivimos de ello, tenemos que trabajar para otros mercados extranjeros. Pero si acaso, en mi caso, clarísimamente que, bueno, todo lo que he podido irle viendo, solamente pues porque en casa teníamos dos culturas muy presentes, creo que siempre, bueno, ha podido jugar a mi favor.
Efectivamente, el curioso nombre de José María, que se llama José María Ken Nimura del Barrio, desde el origen, pues delata que es de padre japonés, aunque plenamente español en cuanto a su cultura, porque creció en Madrid. ¿Qué tienes de japonés y qué tienes de español, José María?
Pues mira, yo últimamente, como me lo planteo, es que trabajo como un japonés y me divierto como un español. Esa es la filosofía con la que encaro el tema. Entonces, eso quiere decir que estoy siempre al 100% en todos los aspectos de la vida. Pero la verdad es que es difícil decirte porque, claro, al final este tipo de familias multiculturales somos una mezcla, ¿no?, de muchas cosas, ¿no? Pero, y al final, si tienes la suerte, digamos, de crecer conociendo de cerca ambas culturas, llega un punto que es español de un español, es que es difícil como de...
Sí, pero lo has definido fantásticamente. Trabajas como un japonés y te diviertes como un español, me encanta. ¿Qué diferencias sociales y culturales hay entre España y Japón? Tú ya llevas casi 10 años en Japón, toda la vida la has pasado previamente en España. ¿Cuáles son los principales contrastes? ¿Qué notas?
Mira, te voy a contar una cosa que hago todas las mañanas y me dices a ver qué te parece. Suelo ir aquí con el tema del COVID, es un poco menos estricto que lo que tenéis en España, y puedo ir a un café a trabajar. Entonces, suelo trabajar por las mañanas un par de horas en un café y tal, me llevo el ordenador, me llevo todo, trabajo un par de horas y en un momento a lo mejor pues me levanto a comprar otra bebida. Y dejo el ordenador, dejo el móvil y dejo todo en la mesa y me voy a pedir. Y lo dejo ahí. Y a la vuelta, sigue ahí.
Está ahí
porque tiene que estar ahí, porque no se va a ir a ningún sitio, porque no tiene por qué irse a ningún sitio. Eso, por ejemplo, y el problema que tengo ahora mismo es que estoy acostumbrado a eso. Entonces, cuando voy de visita a España, tengo que ir con mucho más cuidado porque es que me dejo las cosas por todos los sitios. Pero claro, imagínate, estamos hablando de un lugar en el que eso, la propiedad de otra persona... No se toca.
Tú subrayas mucho que el detalle, que la puntualidad, que el orden son factores muy japoneses.
Pero claro, viene, digamos, como de una manera, se hace una pregunta diferente. Es decir, la pregunta que se hacen respecto a algo, por ejemplo, ves un móvil en un sitio en el suelo y la pregunta que se hacen es, si no es mío, no lo toco. Y en el caso de la puntualidad es, si he quedado a las 6, voy a las 6. Es una cosa como muy, muy lógica. Pero, uh-huh. Entonces, quiero decir, sí, hay retrasos, porque en general la gente es muy puntual y, por ejemplo, es respetuosa pues también haciendo la cola y demás, porque se da por hecho que, bueno, esa es la convención social y por qué se va a hacer de otra manera.
Uh-huh. Y sin embargo, tú subrayas que la ventaja, digamos, española es la capacidad de improvisación, un cierto margen que no hay en Japón.
Sí, que claro, viene, yo me imagino que a veces, pues bueno, de una falta, digamos, de un sistema, ¿no? Que decir, que en Japón lo que sí que se nota es en el día a día es que hay muchas reglas. Que bueno, una vez que llevas tiempo te las aprendes y no hay ningún problema, ¿no? Pero es decir, para todo hay una manera concreta de hacerse. Y por tanto no te planteas cómo se hace eso. Mientras en España yo creo que a veces, como no tenemos esas pautas, da lugar a que cada uno se invente una manera diferente de hacerlo. Y bueno, eso quiere decir que estás como más preparado a que venga lo que venga, tienes como una respuesta, digamos, para ello.
Claro, claro, sí. Hay ahí dos riquezas diferentes, dos formas diferentes de reaccionar. ¿Echas de menos España? ¿Qué es lo que más recuerdas y desearías tener?
Desearía tener una línea de metro Tokio Sol. Eso sería súper cómodo. Hombre, a ver, al final yo suelo ir una vez al año como mínimo. Entonces, y las tecnologías ahora pues ayudan mucho. Pero bueno, al final es más que nada pues eso, el estar con familia, estar con amigos, el disfrutar. Yo siendo de Madrid, pues eso, disfrutar de Madrid, que es una ciudad que está muy bien, la verdad.
Oye, Ken, cuando dibujas, ¿piensas, quiero decir, se puede hacer un cómic español y un cómic japonés o realmente es un lenguaje universal ya?
Hombre, la base, que son pues eso, dibujos, viñetas, bocadillos, diálogos, esa es la misma para todo el mundo. Lo que pasa que, bueno, la diferencia yo creo que del cómic, por ejemplo, comparando con el cine, es que en el cine, como el cine americano, el cine de Hollywood, ha sido desde los años que tenía yo, pues 40, 50, está presente en todo el mundo, hay como una manera, digamos, americana o estándar de contar historias. Y que gente de cualquier, del cine español al cine japonés, pueden acercarse a esa manera de contar en cine. Y luego existen otras maneras. Sin embargo, en cómic nunca ha habido, hasta hace muy poco, un tipo de cómic hegemónico en todo el mundo. Entonces, Estados Unidos, Francia y Japón han desarrollado sus cómics a su manera. Y eso te da lugar a que, desde la forma de los libros a la manera de leerse, es completamente diferente. Entonces, al final juegan con lo mismo, pero es eso, es como han llegado a soluciones diferentes con los mismos elementos. Y la ventaja que tenemos ahora en el siglo XXI es que, teniendo acceso, como tenemos un acceso en España, pues a todo tipo de cómic de todo el mundo, tienes simplemente más posibilidades de las que elegir.
Oye, para los profanos a este arte, ¿en qué se diferencia el cómic del anime y del manga? Para que yo lo entienda ya de una vez.
Claro, el manga, lo fácil es decir que es el cómic japonés, cómic hecho en Japón. Y el anime realmente es animación japonesa. Entonces hay muchos mangas, o sea, lo que son cómics, que luego son adaptados a serie de televisión animada. Y ese sería el anime.
O sea, pero, digamos, Heidi sería un anime o no.
Es un anime, sí, ajá, efectivamente. Sí, como lo son las películas de Miyazaki, Bola de Dragón, el anime, que luego también tiene el cómic.
Cuando hablas con alguien que quiera empezar en este sector, ¿qué consejos le darías en el para que se incorporase con éxito al sector del cómic?
Es decir, si yo pudiera viajar en el tiempo y en plan de, oye, esto es lo que te hace falta saber. La verdad es que lo primero es que te tiene que gustar y te lo tienes que pasar bien. Para mí hay la belleza, digamos, del cómic es que en el fondo es una hoja de papel y un lápiz. Y de repente con eso puedes crear historias, puedes crear universos con los que puedes luego enseñar a tus lectores, ¿no? Y, por ejemplo, una cosa parecida puedes hacerla en cine, pero te hacen falta muchos más medios. El cómic en ese sentido es muy, muy sencillo, ¿no? Pero la realidad es que, en comparación con otros sectores, no estamos tan bien pagados. El mundo del cómic es bastante precario. Entonces, quiero decir, yo tengo la suerte de vivir de ello, pero, es decir, no puedo compararlo
sí,
con otras personas.
Sí, pero eres una
personas.
Excepción, claro.
He tenido suerte y podría tener, y ojalá tuviera más suerte, es lo que digo, como ojalá ganara más, pero a mí digamos lo que me mueve es que realmente es una actividad que disfruto y que me es necesaria, pero si no fuera el caso no tendría ningún sentido meterse en cómics, es decir, es mucho más tendría más sentido hacer pues videojuegos o cine o ser, yo que sé, broker en la bolsa, por ejemplo, ¿no? Pero si te gusta, si plantarte delante de la hoja de papel y crear cosas con ello es lo tuyo, ¿por qué no? Merece la pena.
Pues este es Ken Nibura, José María del Barrio, que vive en Tokio, que es madrileño y que ha triunfado en este difícil mundo del cómic. Muchísimas gracias por estar con nosotros y que todavía tengas una carrera fecundísima y muy brillante. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias. Hablamos en breve otra vez.
Adiós, Ken. Adiós.
Chao.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Esto es La Esquina del Misterio. Aquí acuden todos los que se hacen preguntas prohibidas, preguntas que a otros escandalizan, preguntas que en algunos casos permanecen sin contestar. Esta vez nos vamos a Perú, porque parece que se hubiera resuelto un misterio que a más de uno y a más de dos ha dejado perplejo. Al elevarse sobre el cielo de Perú, uno reconoce en unas extraordinarias dimensiones, gigantescas dimensiones de kilómetros y kilómetros, dibujos perfectamente reconocibles desde el cielo. Dibujos realizados antaño, en época donde evidentemente mirar desde un satélite hubiese sido impensable. Vamos a intentar ver qué son las líneas de Nazca, porque al parecer se ha descubierto. Está con nosotros el ingeniero español don Carlos Enrique Hermida. Muy buenos días.
Muy buenos días a ti y a todos.
Carlos, cuéntenos qué son las líneas de Nazca, qué se sabía hasta ahora, qué se percibía para todos aquellos que no se han interesado por este asunto.
Vamos a ver, hasta ahora ahora para todos lo que eran simplemente eran geoglifos que había en el suelo de un desierto. Geoglifos sí que eran grandes, 300 metros, 100 metros, 200, pero con formas de varios tipos, ¿no? Estamos hablando de animales, zoomorfas, citomorfas, estamos hablando también de hombres que miraban al cielo, y eso hizo soñar a muchos, como a Erik von Däniken, que dijo que incluso serían pues pistas de aterrizaje para naves extraterrestres, pero desde luego, por lo que vamos a ver ahora, para nada es así.
Lo sorprendente, efectivamente, es que se reconozcan como figuras desde lo alto. Luego hablaremos de ello, pero contadnos o cuéntenos lo que han descubierto, Carlos, sobre el posible origen de estas líneas de Nazca.
Bien, te intentaré resumir lo que ya sabemos, y bueno, creo que lo hemos resuelto de absolutamente. Estamos hablando de un sistema de gestión de agua, ya lo dijo Luis Cabrejo hace años, que es un peruano que trabajaba para el ministerio de su país, de Perú, y que fue allí pagado para estudiar las líneas de Nazca. En este caso descubrió que el sistema es un sistema de gestión de agua que podría llevar a regar zonas cercanas al río y acumular el agua precisamente para utilizar ese agua para el riego de zonas cercanas al desierto. Lo que nosotros, comprobándolo, hemos descubierto, bueno, hemos tenido que ampliar bastante pues la función de ese sistema, porque es, la verdad es que es muy, muy, muy complejo, no quedaba donde decía él, sino que iba mucho más allá. Y este sistema lo que hacía era regar literalmente el desierto. Es decir, no es lo mismo pasar el agua atravesando el desierto que llenarlo de agua el desierto y convertir en un desierto completamente en verde. Y eso es lo que hemos descubierto nosotros ahora.
Pero qué barbaridad. ¿De qué época son estos canales?
Estamos hablando de unos 700 antes de Cristo a 700 después de Cristo, pero ya te comento, esto se podría datar porque hay estacas de guarango por ahí clavadas en las zonas de las líneas, que es perfectamente datable por los arqueólogos. Todavía no se ha hecho e invitamos a los arqueólogos que lo vayan haciendo, porque es algo muy importante.
Me imagino que no ha sido un estudio de ingeniería nada fácil.
No, fue un estudio de ingeniería inversa, porque este señor había ideado todo, pero nosotros necesitábamos, para poderlo pasar al mundo académico, explicar muchas más cosas, completarlo del todo, y necesitábamos describirlo en un artículo científico que se pudiese comprobar por pares, que es decir, que se pudiese comprobar por cualquier otro equipo en cualquier otra parte del mundo. Y es más, no solo nos quedamos ahí haciendo el artículo científico, sino que recabamos todas las pruebas necesarias para que se pudiese apreciar a las mil maravillas lo que nosotros decíamos, y para poder probar, en definitiva, cómo funciona el sistema.
Es prodigioso que en esa época en América, recordemos además que no habían pasado por el mundo clásico, por la ingeniería romana, se pudiese hacer semejante cosa. Eso indica que las culturas precolombinas eran muy desarrolladas desde el punto de vista de la ingeniería, pero eso a mí no me explica cómo pudieron hacer las formas, quiero decir, porque hablamos de trazados de muchísima envergadura y por lo tanto de dibujos que solo se pueden apreciar a vista de pájaro.
Sí, pero te comento, eso es lo que estamos hablando. Lo que os impresiona más es lo más pequeño que hay allí, es lo más insignificante. Os impresiona, por ejemplo, pues el alcatraz, el colibrí, la araña, etcétera, etcétera, el mono. Son figuras de unos 200 metros, pero cuando hablamos del sistema, hablamos, por ejemplo, de unas flechas gigantescas de unos 800 por unos 300 metros de ancho, o sea, 800 de largo, 900 de largo por unos 300, 400 metros de ancho, y unos gigantescos rectángulos de unos 2 kilómetros, por ejemplo, kilómetro y medio de largo por 800 metros de ancho. Es decir, que en este caso los geoglifos que llaman tanto la atención al público son lo más insignificante, y nosotros lo que exponemos es que el sistema de Nazca es gigantesco, es descomunal y es muchísimo más impresionante que simplemente los dibujos. ¿Cómo los trazaron? Pues mira, los dibujos, en este caso los geoglifos, los trazaron con técnicas rudimentarias, los trazaron con cuerdas, con piedras y en este caso con mucho esfuerzo por su parte. Ellos tenían unas tablillas, evidentemente, para poder trabajarlo bien, para establecer una trigonometría correcta, pero ya te comento, lo más impresionante no son los geoglifos, y eso es lo que estamos transmitiendo al público en general, que no se quede con el mono, la araña, porque eso es lo más chiquitito que hay en el plano de Nazca. El plano de Nazca que hemos hecho nosotros en el proyecto Salvar Nazca ha sido de 2.500 kilómetros cuadrados, estamos hablando de unos 50 kilómetros de ancho por 50 de largo, es gigantesco, y hay miles y miles de flechas, mucho más numerosas que los geoglifos, y unos rectángulos descomunales y unas líneas kilométricas.
Pues hablaremos de nuevo, porque parece ser además que este mismo proyecto puede salvar muchos desiertos de su situación, o sea que podemos aprender del pasado. Muchísimas gracias por este descubrimiento de ingeniería, don Carlos Enrique Hermida. Nos vamos a las noticias. Adiós.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.